Y decía que en esta mañana también queremos conocer el recorrido de otras dos mujeres que hace dos semanas emprendieron un viaje y no de placer. Querían conocer de primera mano los campos de refugiados de Grecia, y no son pocos.
Eso sí, y no dejan, no dejan de llegar noticias de esos campamentos. De momento no sabemos si pasará de moda este tema o no, el caudal informativo hará que nos olvidemos de ello o no, pero de momento ni podemos ni queremos. Ayer mismo la ONG Human Rights Watch denunciaba que la policía fronteriza turca sigue disparando y golpeando a los refugiados sirios que intentan llegar a ese país en busca de asilo. Denunciaban que en marzo y abril 5 personas, entre ellas algunos niños, fueron asesinados por los agentes turcos. Otras 14 personas habrían resultado heridas de gravedad. Esta ONG, que se suma a la denuncia de otras, como Amnistía Internacional, que también lleva años denunciándolo, hacía público un vídeo grabado por un testigo donde aparecen fallecidos y supervivientes y se ve cómo se atacaba a los ciudadanos que acudían al rescate de los cuerpos. Recuerda además Human Rights Watch que Turquía tiene la obligación de respetar el principio de no repatriación, que prohíbe rechazar refugiados en la frontera cuando en sus países están amenazados. Pero también está ahí el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía, que tiene como objetivo frenar ese flujo de refugiados a cambio de pagar 6.000 millones de euros al gobierno de ese país para atender a los ciudadanos que huyen de la guerra en ese país. Fronteras, refugiados, tierra de partida, tierra de acogida, son términos que les resultan familiares a nuestras dos invitadas. No en vano, ellas son parte de la Plataforma de Mujeres Migradas y Refugiadas de Euskadi y en representación de esta asociación han recorrido los campamentos de refugiados de Grecia durante 12 días. Patricia Ponce es argentina de nacimiento y donostiarra de adopción desde hace 19 años y es directora de Aurralde Fundación. Egunon, Patricia.
Egunon, Kaixo.
Y Silvia Carrizo es la coordinadora de Malen Etxea en Zumaia. Egunon, Silvia, a ti también.
Egunon, egunon, Patricia.
Hola, Silvia, ¿qué tal estás?
Bien.
Oye, Patricia, habéis recorrido campos de refugiados en Grecia y la verdad es que teníamos por ahí un mapa en el que aparecían varios. Solemos hablar de algunos, hemos mencionado aquí algunos, pero a mí me han sorprendido la cantidad de campos que hay. ¿Cuántos habéis recorrido?
Nosotras en concreto hemos recorrido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que los 5 son alternativos, quiero decir, la gente se instaló donde pudo. Y uno de ellos pertenece al gobierno, están militarizados. En realidad nos atendieron muy bien, necesitamos para entrar, aunque no lo gestionamos, necesitábamos un permiso desde lo que sea la municipalidad de Policastro, donde nosotros estábamos. Pero bueno, pudimos recorrer un poco el campo, no hablar en concreto dentro de ese mismo campo con las mujeres, pero sí ver las condiciones de habitabilidad y ver un poquito la situación en la que estaban, ¿no? Estos campos militarizados por parte del gobierno griego, las personas tienen libre disposición para transitar, tienen o bien les ponen un número en la mano o bien tienen una tarjeta. Lo que pasa es que los campos están aislados y la gente en realidad, si quiere movilizarse o quiere ir a algún lugar o a otro, pues tiene que hacerlo a pie, ¿no? Con lo cual tú ves en el país, tú lo que ves es largas listas de personas acarreando carritos o niños, pues deambulando por las rutas.
Uh-huh. Silvia, el de Idomeni ha sido el más mediático, el más conocido para nosotros, al menos el nombre sí que nos suena, pero no sé si dentro de esos campos de refugiados habría una especie de ranking, habría una especie de clasificación en función de si en todos las condiciones son parecidas o cómo es.
Sí, yo creo que sí, que hay una distinción diferente, los campos son diferentes. Idomeni, que sí, como bien decís, es igual el más mediático, creo que también es el que más impresiona, porque es, imaginemos, cualquier vía de tren cortada con un tanque del otro lado y 12.000 carpas, tiendas de campaña alrededor de las vías, con todo, o sea, las cosas hay que decirlas claramente, donde hay que defecar, hay que orinar, hay que bañarse, hay que comer, 12.000 personas, que es Zumaia y Guetaria juntos, o sea, son dos pueblos juntos, 12.000 personas que no tienen saneamiento, que no tienen vivienda, que, o sea, poder imaginar eso, yo creo que es cuando uno le da, o sea, la vuelta al asunto, ¿no?
Sí.
Es decir, porque uno piensa, dice, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Es una ciudad abandonada por la buena de Dios y están ahí sobre unas rutas, sobre unas vías del tren.
Mm. ¿Vosotras ibais Claro, es que aquí vimos muchas imágenes y decía antes Surco, ¿no? Seguimos hablando de esta cuestión, claro que sí, seguimos hablando porque sigue pasando, está ahí, porque nos siguen llegando imágenes, pero desde aquí las vemos de una manera y cuando una se acerca entiendo que ya todas esas imágenes pues casi le pueden parecer, no sé, fruto de
apocalípticas, esa
sí,
es la palabra.
Claro, claro, cuando se está allí ya es otra la experiencia. Y vais buscando, Patricia, alguna información en concreto. Yo sé que habéis hablado con mujeres, que habéis hecho también una pequeña encuesta, decíamos esa el dato del 55% de la población refugiada de Grecia son menores de 9 años. ¿Cómo habéis conseguido ese dato?
Bueno, a ver, un poco nosotros antes de partir entendíamos que como mujeres migrantes en esta preciosa Euskadi y en concreto en esta Europa ahora blindada no podíamos quedarnos fuera, ¿no? Todas pertenecemos a distintas asociaciones, organizaciones, militamos por los derechos humanos y nos parecía que no podíamos hablar sin saber la realidad, ¿no? Quiero decir que tú puedes tener puedes hablar a partir de lo que lees, pero una cuestión es leer lo que sucede y otra muy distinta es haber visto la situación real con nuestros propios ojos. Entonces, redactamos unas encuestas en inglés, en kurdo y en árabe. Debo decir, la encuesta se redactó en función de edades de las mujeres, número de hijos, si estaban viajando solas, si estaban embarazadas, si habían tenido algún tipo de abuso o si ellas referían haber sido perseguidas o acosadas en el camino, si su pareja estaba en Siria o si su pareja ya había cruzado Alemania, porque sí que hay un número importante de mujeres cuyas parejas han cruzado en la primera parte de Alemania, ellas se han quedado aquí varadas. Lo que hemos visto es muchas familias rotas. En base a eso, la mejor encuesta que funcionó realmente, a pesar de que había población de mujeres kurdas refugiadas, kurdas sirias, fue la encuesta en árabe. Para ello nosotros lo que hicimos, tuvimos la enorme suerte de contactar con un traductor sirio, un profesor. Hay que decir que también hay mucha gente formada, porque es gente como nosotras, ¿no? O sea, gente que empiezan a caerte bombas y tú buscas que no te maten ni maten a tus hijos, por lo tanto disparas. Lo primero que haces es intentar poner tierra de por medio, ¿no? Con lo cual, pues te encuentras de todo, te encuentras profesionales, te encuentras gente que ya había vivido en Alemania y quedó varada porque fue a visitar a un pariente y ahora ya no puede regresar a Alemania. O sea, teníamos el caso de un padre con varias niñas pequeñas. Mujeres que están, que tienen por ejemplo dos o tres niños, porque la media de maternidad de hijos es alta, la media de las mujeres es joven, mujeres entre 22 y 35, 36 años, y una media de 3 a 4 niños por mujer, incluyendo el que puedes tener embarazada. Entonces, claro, tienes mujeres, no son la mayoría, pero algunas de ellas, la pareja está en Alemania, ha logrado cruzar y ellas están con los niños solas en el campamento. Entonces tienen 3 o 4 niños más uno embarazado, están embarazadas, ¿no? Situaciones muy, muy difíciles.
Y en el tema de los abusos, Silvia, claro, ¿quién se encarga de poner orden ahí en un campamento como este, ¿no? ¿Quién se encarga de que no pasen este tipo de abusos? Porque la mujer tiene ese doble hándicap, ¿no? Aparte de refugiada, es mujer y precisamente por eso sufre este tipo de abusos. Que no sé cuál sería el alcance, si tenéis datos también a ese respecto.
A ver, en los campamentos la realidad es que nadie va a poner orden. Nosotras estamos muy preocupadas, quedamos muy preocupadas con el tema de la infancia. Las organizaciones más importantes, las organizaciones grandes, las ONGs y demás están dando cuenta de que hay 10.000 niñas y niños desaparecidos. Nosotras lo que pudimos comprobar es que es muy fácil llevarse un niño de un campamento, porque la realidad es que los niños deambulan, se les enseña a acercarse a cualquier persona europea que pueda llevar una solución a su madre o a su familia. Entonces, my friend, los niños deambulan, te siguen y te puedo asegurar que con todo el dolor del alma que desaparece un niño, la madre puede llorar, gritar, tirarse de los pelos, pero nadie se lo van a buscar siquiera, así que ni siquiera nadie va a dar una autoridad que busque a esa criatura. Para nosotros creo que el tema de la infancia es un tema muy serio. También hemos visto mucha niña de 13, 14 años siendo pareja o acompañada de hombres mayores de 30, 38, 20 y pico de años, ¿no? Que te das cuenta que son parejas así armadas por la conveniencia o por la necesidad, y de ahí en más lo que pueda suponer de explotación y abuso, pues es una mirada que no se, los campos no hay observadores con enfoque de género. Eso es una realidad.
¿Vosotros habéis pedido precisamente eso, observadores internacionales, como hay en otros momentos y en otros lugares?
Sí, nosotros hace poquito hemos estado en el Parlamento Navarro. La verdad es que nos han atendido, nos han acogido muy bien. También hemos hecho una petición ahora al Parlamento Vasco para que sea atendida y podamos hablar y comentar la situación desde una perspectiva de género, que es la que nos preocupa en toda esta situación. Y en concreto sería interesante, y puesto que no lo hay, porque no hay observadores cualificados, que sencillamente pueden ser incluso políticas, ¿no?, con una políticas feministas o con una visión importante de género, que puedan recoger información fidedigna, que puedan seguir y continuar el trabajo quizás que hemos empezado nosotras. También sería importante que las ONGs que están en terreno, que son muy diversas, porque hay mucho voluntariado libre y hay mucha ONG pequeñita, organización pequeñita que se ha montado a raíz de esta situación, ¿no?, pues que al menos hicieran algún pequeño o leyeran o tuvieran en cuenta con un pequeño protocolo para detectar esas situaciones que nosotros hemos visto, que nos parecen ya al ojo como muy, claro, nosotros somos mujeres adultas, mayores, ¿no? Te das cuenta cuando hay una niña joven de 12 o 13 añitos que termina siendo la pareja de un señor mayor, ¿no? Sí. O sea, es lo que se refería a Silvia, o sea, detectábamos situaciones que obviamente no había un canal de comunicación, pero que tú se te ponía la vena así como con violencia, ¿no? Porque tú decías, es que esto es producto de la situación, la ha encontrado sola y se la ha apropiado, ¿no?
Así, o sea, que no venían de Siria ya siendo una pareja. No.
Posiblemente, no lo sabemos, no tenemos elementos para contrastar eso. Quiero decir que lo que está faltando, inclusive, primero porque hay que sacarlos de esos campamentos, y Idomeni es un campamento de 12, 13 mil personas que tiene que desaparecer, es inhumano. Pero sí es cierto que dentro de todos los campamentos, porque podemos hablar todos los que están debajo de los del Pireo, todos los que están en Atenas, podemos hablar de las islas, Chios, pero absolutamente ningún campamento tiene el impacto mediático que tiene Idomeni. Primero, porque han cortado las vías del tren, y segundo, porque son entre 12 y 13 mil personas, para que os hagáis una idea. Mi compañera de Sumaya, Silvia, refería y decía, bueno, es que son dos veces o tres veces Sumaya, ¿no? O por lo menos dos. Entonces, no hay observadores en ese aspecto. Yo creo que la Unión Europea, que tiene también un departamento de género y que tenemos nosotras políticas allí, alguien debería estar poniendo tomar cartas en el asunto.
Decíais que habéis comparecido en ese Parlamento Navarro, que ya ha demostrado también esa sensibilidad por el tema. En su día retiró la bandera de Europa, una Europa que, como decíais, vosotras en su día os acogió a vosotras. ¿Cómo se está comportando hoy en día con el tema de los refugiados? ¿Qué nota le pondríais?
Aplazada totalmente. Europa ha dejado de ser esa Europa utópica de la unidad, de las libertades, de los derechos humanos. Se está cerrando, y con mucha tristeza, ¿no es cierto? Porque también no podemos olvidar que lo que está pasando en las puertas, porque no está pasando en la frontera, está pasando en Europa. Esta gente que estamos hablando está en Europa, está en Grecia. Entonces, Europa tuvo en el siglo pasado dos vergüenzas muy grandes. Una fue el Holocausto y otra fue la Guerra de los Balcanes. Y yo creo que está por repetir en menos de 100 años otra gran vergüenza para la humanidad.
¿Qué sería esta?
Sí.
¿Qué sería esta? Lo que pasa es que nos daríamos cuenta, bueno, hay quien ya se ha dado cuenta y quien igual no, y luego con la perspectiva del tiempo, ¿verdad?, de qué hicimos, cómo se pudo permitir algo así. Con el viaje que habéis hecho, creo que tenéis también material como para poder organizar una exposición al menos, y no sé si también algún tipo de documental.
Bueno, sí. Nosotras sí tenemos la intención esa de poder montar una exposición fotográfica y un video documental recogiendo las voces de Idomeni y de las mujeres, básicamente. Lo que pasa que, bueno, necesitamos, todo tiene que ser a vía de traducción, porque está todo en árabe, y bueno, va a llevar un tiempito.
A ver si llega, ¿no? Para el 21 de junio, para ese Día Internacional del Refugiado, que sería
¿seguro?
La fecha en la que nos gustaría estrenarlo. También habéis acudido precisamente porque habíais emprendido desde vuestra asociación una campaña de recogida de material, porque decíamos, ¿no? Las instituciones, bueno, ya hemos visto que suspenden. Los individuales, cada uno, ¿no? Intenta ayudar de la mejor manera que puede, enviando material, pero luego una vez llega allí ese material, como es vuestro caso, los campamentos están organizados, hay una infraestructura suficiente para que ese material se reparta como es debido.
No, el problema básicamente lo que tenemos que entender para la audiencia que nos está escuchando es que eso es tierra de nadie. Quiero decir, hay una cierta organización en los campamentos para lo que es la limpieza, pues los váteres, en algunos campamentos como el de Katsika son muy pequeños, entonces la gente va y hace pues en el campo. Y sí que no están tapados por la basura, sí que se intenta que el voluntariado y propio personal griego hace la recogida constantemente, imaginaros la cantidad de desperdicios que puede haber con esa cantidad de gente, ¿no? Y se intenta que sí que por lo menos no haya basura pululando por todas partes. Esa parte podría estar, lo que pasa que en concreto el reparto de la comida también es una cuestión que está relativamente controlada, y para que esté relativamente controlada lo que se ha hecho es un pasadizo de rejas por la cual tú pasas y cuando entras ya tienes que salir por el final, ya no puedes volver a ir a ningún lado, para que os hagáis una idea, porque la situación de la comida y el reparto de la comida, que es escasa y que son caterings organizados, por supuesto, con el dinero que recibió el gobierno griego para atender a los refugiados, es escaso. Pero todos los días hay una pelea constante, porque la gente tiene que hacer largas colas, entre 2 y 3 horas de cola para recibir una ración de comida muy pequeña, y obviamente pues eso no alcanza. O sea, la gente, yo creo que pasa hambre 24 horas al día.
Claro, unido, ¿y eso cómo, a esto, cómo se reparte? Porque si hay una persona que va a buscar comida, pero no la busca solamente para ella, sino para 3 hijos, por ejemplo, ¿cómo demuestra que
pues
tiene 3 hijos?
Pues los hijos están al lado de las mamás haciendo las colas. Los pequeñitos, claro, hacen las colas al lado de los papás. Y si no, lo que ves es que las mamás, a veces, o los papás, porque ahí hace la cola todo el mundo, pues lleva varias tarritas, 2 o 3. En principio, la gente se va conociendo. Eso funciona también, una parte de voluntariado atiende otros campamentos, o sea, el voluntariado se ha organizado de forma tal que se hacen ollas comunitarias como las de Zapoac y van repartiendo en aquellos campamentos lo que no se ha podido cubrir con el catering del gobierno griego. En el reparto de ropa, o en el reparto de toallitas, en el reparto de artículos de primera necesidad, en concreto los de limpieza son escasean mucho, jabones y shampoos lo más demandado, la gente se vuelve loca, pide por favor un pedazo de jabón, un champú. El reparto en ese caso se realiza a través de naves. Hay naves industriales alquiladas o cedidas, en este caso donde nosotros hemos estado, es un galpón de unos 2.000 metros cuadrados que lo llevan un grupo checo. Pero claro, no hay manos suficientes para repartir en los campos. Por otro lado, el reparto en los campamentos no se puede hacer. O sea, tú no puedes coger y llevar un poco de zapatos porque se te vienen 12.000 personas encima y te quedas tú que, bueno, enterrado con el zapato en la mano, ¿no? Entonces, lo que falta realmente es logística. Es logística, o sea, la gente con muy buena voluntad está mandando, pero después faltan manos para repartir. La situación es un poco caótica, hay que decirlo. O sea, en concreto, nosotros estamos en contacto directo con refugiados sirios que están en los campamentos, y hace exactamente 17 horas nos comentaban que la policía está impidiendo el acceso del voluntariado al campamento de Idomeni.
Ajá. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad el objetivo que tiene Grecia es desmantelarlo. Nosotros lo vimos, mi compañera Silvia lo ha visto, porque nosotros veíamos 2 o 3 autobuses siempre parados al costado de los campamentos. Y no entendíamos por qué. Yo decía, no vendrá gente a visitar esto a nivel turístico, porque ya esto ya es, por favor, esto ya sería ya el colmo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que está el personal de ACNUR intentando convencer a la gente que suba al autobús para llevarlo, porque lo que quieren es desmantelar Idomeni, obviamente que vuelva a funcionar el tren porque está causando problemas el que esté parado, y llevarlos a otros campamentos que en teoría les comenta que son mejores, porque son los campamentos militarizados, pero la realidad es que los campamentos militarizados son exactamente iguales de malos que el de Idomeni. Entonces, lo que sí vemos es que, bueno, a lo largo del día la gente va subiendo a los autobuses, pero después también nos hemos enterado que la gente llega a los otros campamentos y cuando los ve no quiere bajarse, no quiere bajarse de los autobuses. Claro, al punto de obligarles a subir y al punto de obligarles a bajar, a ese punto todavía no han llegado. Pero bueno, la realidad es que les mienten, o sea, intentan llevarlos a un lugar. Entonces, el objetivo es desmantelar Idomeni. En realidad Idomeni debería desmantelarse de aquí al verano de forma impepinable, porque lo que va a haber ahí, eso es un foco de infecciones, de diarreas infantiles, o sea, en el verano eso puede ser mortal.
Hombre, ya por lo que estáis contando, ¿verdad?, con los autobuses, de alguna manera se va iniciando ya ese desmantelamiento, ¿no?, de este campo. Es curioso porque ya digo que hablamos, pues yo creo que procuramos hacerlo todas las semanas, pero siempre descubrimos información nueva, ¿no? Siempre hay que bajar, hay que profundizar, y siempre hay invitadas como Patricia Ponce y Silvia Carrizo. Ambas han estado en 6 campos, ¿verdad? Decía al principio Patricia, alrededor de 6, entre los alternativos, los ilegales que han llamado algunos, los legales. Y ellas han recabado esta información que nos han contado esta mañana. Patricia, Silvia, que sepáis que aquí hay alumnos y alumnas de sexto de primaria, de un colegio, del Colegio La Inmaculada Hijas de Jesús de Bilbao, y que han escuchado también, atentos y atentas, todo lo que estáis contando. Porque supongo que también sabéis de lo que está pasando, ¿verdad?, con los campos de los refugiados. ¿Os preocupa? Bueno, pues ellos también saben de todo esto. Silvia, Patricia, gracias por estar esta mañana aquí en Boulevard Magazine.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente.
Agur. Y gracias a los alumnos que nos han escuchado.
Sí, atentamente, de verdad,
Agur. Bueno, un abrazo agur. Para ellos, agur. Agur.